sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social. Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos.
Cualquier circunstancia que nos recuerde que las y los desaparecidos siguen siendo nuestros desaparecidos, es una circunstancia pertinente y más que urgente. Porque el mundo nunca será un hogar mientras haya madres, hijas y hermanas buscando a sus seres queridos.
Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Y por qué los buscamos?
Hola, buenas tardes. Ya la mesa presenta el colectivo Luz de Esperanza. Hoy que el gobierno está festejando ahora sí que su aniversario, nosotros queremos que vean que no hay nada que festejar, que se pongan a hacer su trabajo, que realmente ahora sí que no han cumplido como gobierno, que en lugar de que gasten en todo esto, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, pero no, lo bonito fuera que de verdad cumplieran como gobierno, que de verdad estuvieran haciendo su trabajo y no hubiera cada día más y más desaparecidos. Entonces aquí se los vamos a dejar para que se den cuenta la ciudadanía, para que se dé cuenta el turismo, cuál es la realidad de Jalisco. Esto es lo que tenemos que festejar, que no están nuestros hijos, que no están nuestros seres queridos. Eso es lo que hay que festejar, no hay nada que festejar, nada más hacerle ver a todo el mundo que hay que cuidarse, que no es una ciudad segura, que todo esto está sucediendo y el gobierno sigue sin hacer nada, sigue sin, y ahora sí que no tenemos seguridad en ningún ámbito, siguen en aumento toda la delincuencia, sigue en aumento y en especial los desaparecidos. Súmense, no lo hacemos por molestarlos, no lo hacemos porque se vea fea la ciudad, lo hacemos para que se den cuenta cuántas caras hay desaparecidas y se siguen sumando y cada vez los círculos se cierran más, cada vez hay más conocidos y familiares que tienen un desaparecido. No esperemos a que ustedes tengan un desaparecido, sumémonos a apoyar a esta causa y a todas las causas, porque a todas las causas nos compete a la ciudadanía.
Gracias a las buscadoras y buscadores, gracias a su dignidad y su ejemplo, también podremos pensar en estos años como los años del amor sin tregua.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Hasta encontrarlos!
¡Qué queremos!
¡Justicia!
¡Qué queremos!
¡Justicia!
Pues sí, no hay nada que festejar. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en este sábado 18 de febrero. Y gracias a Zona Docs, cortesía de Zona Docs, estos audios. Por 20ª ocasión, el colectivo Luz de Esperanza colocó fichas de búsqueda de sus seres queridos en las letras publicitarias de Guadalajara, ubicadas en la Plaza de la Liberación, en el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara. por 20ª ocasión, se las han retirado. Y con esto saludo aquí a mis compañeros, Carlos Ramírez Powell, aquí en cabina, recién desencriptado.
Muy buenos días.
Y saludo aquí por teléfono a mi Enrique Guerrero. Hola,
tal,
hola.
¿Qué tal? Querida Margarita, querido Carlos, Radio Escuchas, acá andamos.
Pues sí, se volvieron a manifestar, se manifiestan en casi todos los días porque desaparecen jóvenes, desaparecen personas en esta ciudad, como en todo México, todos los días. Y las autoridades, pues, como vemos, no, como lo explica una de las madres de pertenecientes a este colectivo Luz de Esperanza, pues no han estado a la altura ni a nivel federal ni a nivel estatal. No seguimos con este, para mí tendría que ser lo más urgente para cualquier gobierno, para cualquier nivel, es esta gran elevada cifra que aumenta día con día de desaparecidos. Carlos, Enrique.
Recordarán cuando el remedio de fascista ese de Alfaro declaró que la mayoría de las desapariciones eran por voluntad propia, ¿no? Un sujeto que pues ha sido incapaz e insensible, ¿no?, para atender la crisis de derechos humanos que enfrenta Jalisco, que ha ocupado incluso terriblemente el primer lugar de desapariciones forzadas en un país que está lleno, que vive una epidemia de desapariciones forzadas. Creo que la desaparición forzada es un problema histórico generado por el Estado mexicano. De hecho, en su génesis tenemos que ubicarlo como un problema que se socializa a partir de la lucha contra la insurgencia social. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno se pregunta en qué momento una persona común aprende a disolver cuerpos en ácido o en diésel, en qué momento creamos los eufemismos como cocinar o hacer pozole, o sea, que son cosas terribles, pues en el momento en el que el Estado mexicano, con pues la instrucción de los caibiles, de la Escuela de las Américas, etcétera, perfeccionaron técnicas de desaparición forzada, que después en la deserción de esos agentes del Estado se socializaron y que ahora son prácticas comunes en los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Ese es el fenómeno que surgió en el Estado mexicano, que es un problema histórico que no se enfrenta con medidas históricas.
Hay otro aspecto interesante de esto que no es explorado, que es el aspecto legal. Estamos hablando de desapariciones cuando en el sexenio de Vicente Fox hubo una reforma a la ley de secuestros, en donde un secuestrador básicamente tenía muy poca oportunidad de salir de la cárcel. Se generó una legislación, una reforma legal para que el delito del secuestro fuera el equivalente mexicano a cadena perpetua, que eran 50 años, y a partir de ese momento la palabra secuestro desapareció del léxico periodístico y legal, y se convirtió el secuestro en desaparición. Digamos que se fue semánticamente hacia otra categoría para que los culpables del delito de secuestro no fueran personas sujetas a una legislación más dura, que básicamente les dejaba sin puerta de salida a nivel penitenciario. Esto, siento que este cambio semántico en estos sexenios es uno de los más graves, puesto que la desaparición es un término que en el lenguaje castellano tiene una connotación totalmente distinta a la de secuestro, y es ya con los años, obviamente, es gravísima la desaparición, pero no tiene uno la connotación legal del secuestro. Por otro lado, el secuestro era una palabra establecida que generaba por sí misma horror. La desaparición sigue siendo, digamos, un escape, una ruta hacia el mundo mágico, hacia el imaginario, en donde la gente básicamente genera un acto de David Copperfield. Lo he mencionado en ocasiones anteriores. A mí me parece una manera, desde el punto de vista de todo el cuerpo social mexicano, de eludir un hecho gravísimo, que el secuestro implica no únicamente el pedimento de un rescate rescate, que era, digamos, la figura original, sino que también el secuestro tiene toda una serie de connotaciones en cuanto a trata de blancas, en cuanto a tráfico de órganos, en cuanto a guerras territoriales de los cárteles de la droga, que son básicamente crimen organizado. Entonces yo siento que estamos en un periodo de transición en donde ya la palabra desaparición adquiere la connotación tan grave como la anterior. Sin embargo, socialmente todavía no se acepta que la desaparición es únicamente una palabra, es una pequeña hoja de parra que oculta delitos mucho más graves.
Sí, y creo que ese problema legal y semántico que menciona Carlos se socializó, digamos, entre los grupos delictivos, de tal manera que había la creencia, porque bueno, ya después legalmente no está tan fundada esa creencia, de que pues sin cuerpo no hay delito, ¿no? O pues que era mejor desaparecer a las personas, ¿no? Porque era menos delito que el secuestro mismo, ¿no? Entonces, después esto pues ya técnicamente no es preciso, pero esta idea que se socializó de que pues entonces mejor desaparecerlo porque pues es más penado el secuestro que la desaparición, sí fue una idea que fue socializada desde el poder, porque obviamente la lucha contra el, digamos, propagandística contra el secuestro fue impulsada también por clases altas, pero la lucha por colocar el fenómeno de la desaparición forzada como algo también terrible y atroz ha venido desde abajo, ¿no? Desde la base, ¿no? O ha sido desde el poder, porque también hay una condición de clase en los intereses que hay en colocar estas dos palabras. No hablamos aquí de qué es peor o qué es mejor, no, hablamos finalmente, como decía Nietzsche, de quién lo dice, ¿no? O sea, quién dice toda esta campaña contra el secuestro, pero quién dice toda la campaña contra la desaparición forzada, ¿no? ¿Desde dónde vienen las fuerzas que pugnan por condenar estos dos actos condenables? Pero desde dónde vienen y por qué hay intereses finalmente que dicen, bueno, pues esta tuvo toda una campaña de difusión, incluso desde el poder, ¿no? Cuando el tiempo de Arismendi, ¿no? Por ejemplo, pues era toda una campaña desde Tegasteca, Televisa, etcétera, para satanizar el secuestro, bien, pero ¿y la desaparición forzada? ¿En qué momento vemos a los grandes medios de comunicación, al poder oficial, colocando la desaparición forzada como algo completamente inaceptable, contra lo que tenemos que luchar todas y todos?
Claro, es un tema interesante y creo que poco explorado el hecho de que secuestro se tipificó como tal y con grandes penas, precisamente porque iba dirigido a detener a las personas, a los grupos delincuenciales que secuestraban a hijos de ricos o a ricos precisamente para una ganancia pecuniaria. Es por eso que fue más penado al principio, por lo que estoy derivando de nuestra conversación.
Sí, sin duda. Y creo, además, digamos, que, bueno, además de este análisis general sobre las condiciones en que está ocurriendo la desaparición forzada, tenemos que desde abajo, desde la base, continuar, porque finalmente los cambios los han hecho las madres, las hermanas, las familias de buscadoras, son las que han puesto el tema desde abajo, desde la base, de luchando, desde una lucha verdaderamente popular, y creo que tenemos que desarrollar herramientas. O sea, creo que tenemos que ponernos de acuerdo donde se viven estos fenómenos, que es en todo el país, por ejemplo en Jalisco, tenemos que hacer medidas de autoprotección colectivas en lo jurídico, en lo político, en lo social, que ya se hacen, ¿no? Las buscadoras ya lo hacen, pero bueno, por ejemplo, en términos jurídicos, necesitamos pues que la gente tenga formatos de amparo contra desaparición forzada, que sepan hacer una audiencia de control. No es tan difícil, pero realmente hacer audiencias de control para presionar al Ministerio Público a que investigue la desaparición de un familiar y que no te esté dando a tole con el dedo. O sea, ya me pasé de la parte conceptual que estábamos tratando, Carlos, a la parte pragmática, ¿no?
Claro.
O sea, hacer estas clínicas para... Y no es tan difícil. Entonces dicen, no, pues es que no somos abogadas, no soy abogado. No, espérate. Con un formato, aunque vayas a esto, le pides al juez una audiencia y en la audiencia le dice al juez, me está diciendo que pidió unos videos, pero no están los videos. Me está diciendo que pidió unas geolocalizaciones en celular, pero yo no las veo. Y a ver qué te digan frente del juez, el ministerio público, no, sí, ya las pedí. A ver, que enseñe el papelito. Y entonces lo obligas, porque al final las familias se enfrentan a esa negligencia del Estado, donde después de vivir todo esto, van al Ministerio Público y el Ministerio Público dice, sí, ya vamos a pedir los videos, sí, ya vamos a pedir, pero no les deja ni ver el expediente a veces.
Así es.
Entonces, y entonces pasan los días y una desaparición forzada, lo más importante, pues evidentemente, son las primeras horas. Mientras más nos alejamos del fenómeno, del momento de la desaparición, por supuesto, como en todo hecho, digamos, de materia penal, pues es más difícil de acreditarlo, ¿no?
Claro. Nos tenemos que ir a un primer corte y sí, efectivamente, este tema tenemos que seguirlo todos los días y aquí en Multiverso, pues todos los sábados. Tenemos pendiente una conversación con Carmen Chinas, la doctora Carmen Chinas, que está ahí siempre presente. Nos damos un corte y volvemos, Enrique, con otros temas también.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360, arrancamos con Bob Dylan, elección de Enrique Guerrero. Platícanos, Enrique, ¿por qué elegiste esta rola?
Bueno, pues fíjense que ya van 119 días en huelga de hambre del anarquista Alfredo Cospito en Italia. Es un anarquista que está detenido por unos atentados con explosivos que no dejaron ninguna víctima letal, que fueron acciones directas de su ideología anarquista. Pero él está sometido a un régimen de excepción que está fundamentado en el artículo 41 bis de la legislación italiana, régimen de excepción que se ha hecho en especial para incomunicar a la gente de la mafia, pero en este caso se lo aplican a él como anarquista, y pues que lo somete a un aislamiento de 22 horas al día, cosa que también ocurre en México en los penales federales de máxima seguridad, pero bueno, nada más le permiten entrevistarse una vez al mes con un miembro de su familia a través de un vidrio, le prohíben recibir libros, cualquier documento del exterior, y pues no puede tener contacto con otros reos. Este régimen de excepción ha sido calificado como violatorio de los derechos humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, por Medio Mundo. Pero aún así el régimen ahora, y peor aún, derecho fascistoide de Italia, pues lo sostiene, aunque es un régimen que lleva muchos años vigente. Y Cospito, como anarquista, dice, bueno, no es solo por mí, es contra este régimen que tiene que abolirse, ¿no?
Es todo un récord de resistencia de este anarquista. 105 días es mucho más de lo que se ha visto en huelgas de hambre anteriores. Por otro lado, es interesante que, mira, yo que tengo que revisar forzadamente medios masivos de comunicación constantemente, los casos que se mencionan como este, simple y sencillamente nunca llegan a los grandes medios de comunicación, únicamente se pueden socializar por medios sociales. Esto es, no hay manera de entrar a televisión y a radio, y de hecho, pues Facebook bloquea muchísimo este tipo de información. Ahorita hay otros medios a los cuales sí se puede acudir para generar conciencia en torno a esta huelga de hambre. Sin embargo, te puedo decir que esta nota que me mandas es la primera noticia que tengo, y realmente es estremecedor que puedan estar generando un régimen carcelario que es básicamente una tortura, porque mantener a una persona en aislamiento sensorial durante meses, pues básicamente la derrumba psicológicamente.
Claro, definitivamente es tortura en un estado que se presume democrático y respetuoso de los derechos humanos como el italiano, ya en el centro de Europa, y que evidentemente tiene un régimen de excepción completamente violatorio de los propios derechos humanos, ¿no? Que al final son las... creo que es la manera también que descaramos estos estados hipócritas cuando vienen con su bandera de derechos humanos y vienen a condenar a medio mundo, pero ellos no lo hacen ni siquiera al interior, ¿no? El estado de excepción al final es la manera en la que el Estado dice, bueno, tengo leyes, derechos humanos, pero si se necesita los puedo violar. Y para eso tengo el 41 bis, y a los mafiosos, a los anarquistas, a los que yo quiera segregar, pues completamente incomunicados, sensorialmente privados, un régimen que es violatorio de derechos humanos. Y como dice Carlos, no llega a los grandes medios, a pesar de que se han organizado protestas en todo el mundo. Aquí tuvimos una en México apenas esta semana, junto al... a una representación diplomática italiana, porque creo que la izquierda debe de ser anticarcelaria o no es izquierda. Eso debe de quedar claro. Yo no entiendo cómo la izquierda en México votó para que se ampliara el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en 2019, por la izquierda entre comillas, porque no puede haber izquierda que no sea anticarcelaria en mayor o menor medida, pero la izquierda no puede ser procarcelaria, ¿no? Y menos estos regímenes de excepción que recaen en tortura, ¿no?
Oye, Enrique, y fíjate, como dice Carlos, cero información acerca de la manifestación que se hizo en México.
Sí, totalmente. Pues hay un bloqueo porque finalmente él es un anarquista que reconoce que puso los explosivos como acción directa, que no dañó a nadie, que no quería dañar a nadie, pero que quería protestar y que está preso por eso. Y que además ahora preso continúa congruente con su posición anarquista y dice, bueno... Ya, ahora hay que abolir este artículo, pero no solo por mí, sino por todos los otros luchadores sociales que van a ser sometidos a ese artículo, e incluso por los mafiosos, que son personas, ¿no? Y tienen, si van a ir a prisión, pues tienen que derecho a que no ser torturados, ¿no?
Claro. Bueno, querías platicar también, Enrique, querías que platicáramos también del juicio de García Luna, y me interesa mucho tu visión y tu opinión de cómo van las cosas en...
Bueno, ese es como uno de los grandes tópicos ahora noticiosos, ¿no? Yo creo que, por un lado, en efecto, el juicio quedó un poco a deber, sobre todo porque, pues, quienes lo hemos seguido desde México, sabemos que el dixómano maníaco de Felipe Calderón y García Luna, pues, estaban coludidos con el narcotráfico, lo sabemos, ha habido muchísima documentación por años, y creo que el juicio, pues, queda muy corto. En pocas palabras, sabíamos más de lo que casi de lo que el juicio ya terminó revelando, ¿no? Pero por otro lado, bueno, también hay que ubicar que una cuestión es el sistema epistemológico del periodismo y otro del sistema penal, son sistemas epistemológicos diferentes, ¿no? Los ellos publicistas del Chayote, que ahora andan diciendo que solo hay dichos contra García Luna, son puros dichos, y de criminales, que ¿cómo les vamos a creer si son criminales? Bueno, les recuerdo que el 98% de las condenas o más de delincuencia organizada en México están basadas en puros dichos. Y toda la gente que ellos han criminalizado en las noticias cuando dicen agarraron a fulano, el número 5 más buscado, y agarraron a sultano, el número 10, todo eso, el proceso de delincuencia organizada está basado en puros dichos. Pues que le pongan a defenderlos también, o sea, que sean congruentes, que defiendan al Chapo, que defiendan a toda la gente que está acusada por delincuencia organizada, porque en todos los casos hay puros dichos, ¿eh? Y de hecho, el sello de la administración de Felipe Calderón fue condenar a la gente con puros dichos. ¿Por qué? Porque llegaron a su máxima expresión la figura del testigo protegido, que no era otra cosa que un delincuente al que le daban beneficios, lo protegía la FIEDO, después la CEIDO, y él declaraba contra todo el mundo lo que fuese, los conociera o no los conociera. Y eso me consta porque, como sabes, he litigado en materia penal federal y he visto declaraciones de testigos protegidos que en una averiguación previa de un hecho incriminan a tres personas y en otra averiguación previa diferente, el mismo hecho ya incriminan a otras cuatro diferentes. Pero cambian las versiones porque el chiste era pues incriminar al que tuviera la línea, ya sea porque lo consideraban parte de la delincuencia organizada de los cárteles opuestos a ellos, o porque fueran incluso en Michoacán, eso pasó mucho, opositores a Felipe Calderón, todo el michoacanazo, toda la gente, y no solo en Michoacán, eso, mucha otra gente que ha sido detenida en Michoacán, porque se opusieron a la candidatura, por ejemplo, de Concoa, ¿no?, su hermana, y etcétera. Entonces, el sello de la administración de Calderón fue condenar a la gente con dichos de gente que compraba. Entonces, que no vengan ahora a decir con que, en el caso de García Luna no hay más que dichos. Bueno, en el sistema penal mexicano no ha habido más que dichos. ¿Y dónde estaban esos chayoteros, esos publicistas del chayote, cuando toda esa gente fue condenada por delincuencia organizada, ¿no?
Bueno, antes que nada se escondían en la ignorancia, ¿no? Esto es la ignorancia deliberada de no saber cómo operaba el sistema y preferir no averiguar al respecto. Digamos que un oxímoron del tamaño de un reportero que no tiene la menor curiosidad de saber de lo que está hablando. Entonces, aquí este protocolo Torquemada, que tiene raíz en la Inquisición española, en épocas en donde los españoles estaban consolidando, su estructura feudal a costa de la pequeña propiedad, y lo hicieron con base a confesiones forzadas para poder torturar, expropiar y incinerar, digamos, en la estaca. Este protocolo Torquemada, ya modificado a la época moderna, no únicamente se aplica en México por iniciativa mexicana. Digamos que fue precisamente Genaro García Luna el que empezó a extender esta metodología de hacer un proceso legal basado en dichos. Fue García Luna el que lo estableció, y lo estableció tomando ejemplo de toda la estructura de informantes del FBI en Estados Unidos. Entonces, me parece muy interesante que ahora esté García Luna básicamente atrapado por una estructura legal que él aplicó a mansalva en México.
Sí, es parte de las venganzas inconscientes que a veces da la historia. Y también, por otro lado, el sistema penal en el mundo creo que refleja lo que hemos vivido en México, lo que se ve en Estados Unidos, lo que se ve en lo que decíamos de Cóspito, que no responde a la necesidad de justicia de los pueblos. Es algo evidente para quienes hemos crecido en tradiciones de izquierda, pero hay que decirlo una y mil veces, y se tiene que socializar. El sistema penal no responde a la necesidad de justicia de los pueblos. En Estados Unidos lo que vemos al final es la fiscalía tratándole de vender un caso a un jurado, y que el jurado se los compre. En México no hay jurado. En México la decisión política es el Poder Judicial cierra filas con la policía y el Ministerio Público, cosa que no debería pasar, porque ¿qué hace los jueces cerrando filas con los acusadores? Pero eso es la decisión política, ¿no? Entonces, al final, no están para responder a las necesidades de justicia de los pueblos.
Híjole, pues con eso nos vamos al otro corte. El juicio ya terminó, ¿no? Ya nada más estamos esperando el veredicto, ¿no?
Correcto, así es.
Así es que, ¿y cuándo se supone que ya lo dan?
No hay límite, porque hasta que haya consenso, o si no hay consenso, pueden también anular el juicio, pueden solicitar que se repita, puede haber, si no hay consenso, pero tienen que llegar a consenso. Eso es por lo que es tardado, porque si alguien está diciendo no, yo defiendo mi postura, pues hasta que lo convencen lo hacen más del jurado.
Bueno, nos vamos a otro corte. Ahí está el Joe ya, como todos los sábados aquí, y volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Ahí viene Joe Biden.
Oye, pero ¿quién es Joe Biden?
Joe Biden viene montado en un globo, amenazando al mundo con ahora sí hacer desapariciones voluntarias de terráqueos para llevárselos a otra dimensión, a otra galaxia. Mira, la semana estuvo muy entretenida porque básicamente se cruzaron dos cables, medios masivos de comunicación, generando una psicosis de guerra extrañísima que traía como motor principal a la Casa Blanca, mandando aviones caza F-22 a tumbar globos, literalmente globos, no ovnis. Eran globos bien identificados, globos meteorológicos o globos de aficionados que estaban tomando fotografía del paisaje, globos que cuestan $12, a los que les dispararon misiles de $400,000, los Stinger, cada Stinger cuesta $400,000, la Fuerza Aérea haciendo el ridículo de que no descartan ningún tipo de origen de los globos. Esto en paralelo a que se aprovecharon estas, vamos a llamarle alucinaciones de la Casa Blanca para ocultar un tema fundamental y grave dentro de el historial de las guerras ecológicas hacia el interior de los Estados Unidos. Hay que recordar que desde Three Mile Island y mucho antes, una enorme cantidad de catástrofes ecológicas, muchas de origen radiológico. Hay que recordar que en el noroeste norteamericano hubo accidentes nucleares que se mantuvieron en silencio. Bueno, tuvimos un accidente en Ohio, en un pueblo que se llama Palestina Oriental, en donde se derramó una cantidad increíble. Estamos hablando de 10 cisternas transportadas por ferrocarril, aproximadamente 120 mil litros de vinil cloruro, que es extremadamente cancerígeno, extremadamente fuerte en su impacto, puesto que la guía de toxicología te dice que una parte por millón de vinil cloruro ya es una cantidad suficientemente fuerte como para declarar un lugar como de alto peligro, de alta presencia toxicológica. Y bueno, pues estamos hablando de que se derramó no menos de aproximadamente, estamos hablando como de 500,000 litros de vinil cloruro. Los medios masivos de comunicación lo ignoraron durante una semana completa. Esto sucedió el 3 de febrero. Mientras estábamos hablando de globos y que si los ovnis y que si los chinos y que si los aficionados que lanzaron sus globos de $12 y la Fuerza Aérea gastándose un dineral para tumbarlos, había un silencio radiofónico y televisivo y mediático total en Estados Unidos respecto a lo que es una de las más grandes catástrofes que ha sufrido Estados Unidos en el ámbito ecológico, en tierras agrícolas, agropecuarias, altamente desarrolladas, muy ricas, altamente productivas, que básicamente en este momento pues tienen su futuro en entredicho. Al mismo tiempo que los medios masivos de comunicación intentaban tapar todo esto, en Twitter, que es, digamos, la brecha abierta de información, empezaba a difundirse la información, sobre todo la gravedad de ella y el hecho de que la EPA, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ecológica, simple y sencillamente se hizo la ausente, el hecho de que Joe Biden le negó al estado de Ohio fondos de emergencia para atacar el problema del derrame, pero también aflorando en la socialización a nivel mediático en Estados Unidos, del hecho de que hay por lo menos 1,000 descarrilamientos anuales en Estados Unidos, de los cuales del 10% aproximadamente tienen efectos de impacto ecológico importante, puesto que obviamente el sistema ferroviario es utilizado para transportar productos petroquímicos y derivados químicos de altísimo impacto ecológico. Ha habido derrames de glifosato, ha habido derrames de petróleo, ha habido derrames de todo tipo. Entonces, de repente, mientras que Joe Biden trataba de decir, miren los globos, ya apareció en escena una nueva narrativa en donde la pregunta es, ¿cuál es la profundidad del desastre, no únicamente ecológico, sino de infraestructura en el que estamos inmersos los norteamericanos? Porque estamos sufriendo una cantidad de descarrilamientos que se traducen en catástrofes ecológicas, ya sea locales o regionales, importantísimas. Mira, el tema de Palestina Oriental es importante porque por ahí pasa el río Ohio. El río Ohio da agua potable al 10% de la población norteamericana y está en menor o mayor grado contaminado con una molécula, el vinil cloruro, que es altamente tóxica y cancerígena a niveles de concentración bajísimos, en donde ni siquiera lo puedes detectar por olor. Y se ha detectado el olor hasta 300 kilómetros de distancia y obviamente que hay una afectación ecológica importantísima. Entonces, mira, en esta rebatinga por la atención de los medios masivos de comunicación, lo que sí estoy viendo en esta semana es que madura una nueva forma de hacer periodismo en Estados Unidos, en donde los viejos medios, el New York Times, el Time Magazine, CNN, están siendo echados a un lado por lo que se podría llamar el periodismo ciudadano. Seymour Hersh, que no tiene base editorial, pero multipremiado periodista, hablando de cómo Estados Unidos tronó el gasoducto Norte 2, al mismo tiempo que Matt Taibbi revelando cómo es que Fauci, en contubernio con sectores del ejército y del sector privado de las farmacéuticas, básicamente ocultaron el origen del laboratorio del virus. Todo esto explotando al mismo tiempo, estamos hablando en este 2023, digamos que está más allá de la maduración de una nueva forma social de comunicarse, en donde los medios masivos de comunicación están siendo hechos a un lado.
¿Cómo ves, Enrique?
Pues, justo hablando de eso, también preguntarle a Carlos, ¿cómo ve? Porque al final la narrativa clásica, digamos, de la teoría de la conspiración, bueno, no sería el término correcto, pero digamos, la narrativa clásica de la propaganda hollywoodesca y de guerra de Estados Unidos ha sido contra Rusia, que es como el enemigo típico hasta de las películas, ¿no? Pero ahora la narrativa de los globos fue China. Y incluso ya hay por ahí salieron otras declaraciones de Tokio diciendo que también China con los globos y no sé qué. ¿Cómo ves este cambio de la narrativa? ¿Está tratándose de incluir también a China? Digo, que la guerra existe comercial, ¿no? Política, social. ¿Veremos más esta narrativa anti-China o seguirá siendo anti-Rusia y Rusia seguirá siendo el malévolo de todas las películas?
Mira, desde el punto de vista de lo que está circulando la atención de Washington, esto es la intención política de Washington, básicamente es destinar a Europa para combatir a Rusia, que es, digamos, lo que se ha estado viendo muchísimo en el Senado y en la Cámara Baja en torno a la comparecencia de Victoria Nuland, en donde hay el firme propósito, se declaró a lo largo de esta semana por parte de Ursula von der Leyen, Stoltenberg en la OTAN, Victoria Nuland, Ted Cruz en el Senado, todos diciendo que el esfuerzo militar que se estaba realizando para armar a Ucrania es para derrotar a Rusia en esta guerra. Obviamente ese es un paisaje que por sí mismo es muy serio, hay que explorarlo. Pero al mismo tiempo, con lo del globo chino, de repente vira la atención norteamericana y abre lo que yo llamaría el doble frente, porque Estados Unidos no puede tolerar que vamos a llamarle la caída económica estrepitosa europea por la guerra contra Rusia, la pueda aprovechar China para su beneficio, generando una mayor expansión de sus mercados de exportación. Estados Unidos ve con recelo el hecho de que no pueda él solo aprovechar el derrumbe de los mercados de exportación europeos por falta de competitividad y enfoca sus baterías, sobre todo en el sector de alta tecnología, microchips, en contra de China. Y en eso, pues obviamente que Taiwán es el puntal fundamental para entender todo. Estados Unidos está generando una red, vamos a llamarle de limitaciones comerciales de exportación de alta tecnología a China, y obviamente que China está resintiendo lo que ve que es el viraje de la atención norteamericana, A final de cuentas estamos hablando de un poder hegemónico, el norteamericano, que en dos frentes ve que está perdiendo piso. Por un lado, en Ucrania, que era un proyecto largamente acariciado de generar una cuña en contra de Rusia, y por otro lado, el hecho de que durante todo este conflicto, China y la India básicamente se han aprovechado de lo que tendría que ser la ganancia norteamericana.
Bueno, pues nos vamos a un corte, Si quieres seguir comentando, si queremos seguir comentando sobre este tema, lo hacemos regresando al corte, ¿cómo ven?
Correcto.
Va.
Correcto. Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Mira, esta nota es espuria, sin embargo es importante transmitirla para que todo el mundo la escuche con atención, puesto que, bueno, después de que Estados Unidos ha dado comprometido más de 110 mil millones de dólares a Ucrania, entre otras cosas para pagar las pensiones de los retirados también, al mismo tiempo de que hay una tensión profunda respecto a esa situación internacional, bueno, le negó cualquier ayuda al estado de Ohio, por lo tanto, Ohio inmediatamente ha solicitado la anexión a Ucrania con la esperanza de recibir alguna ayuda de la administración Biden. Ohio se quiere convertir en parte de Ucrania. Bueno, digo, o sea, la verdad, a mí también me dan ganas de declararme ucraniano, a ver si me llueve un poquito. Hay otra nota, pero esta no es espuria, simplemente que hubo que traducirla del búlgaro, hazme el favor, pero de nuestra amiga Diliana Gaitancheva, la reportera que destapó todo el tema de los laboratorios norteamericanos en Ucrania. Macron declara en conferencia que ya lleva más de 10 años apoyando los intentos de cambiar el régimen en Moscú, pero que siempre han fallado. Es una nota muy interesante que pueden ver ustedes en Cripta 104 en Telegram. Sin embargo, Enrique, yo quería regresar a especular sobre las posibles respuestas que puede dar China a lo que es obviamente una ofensiva muy importante en el campo comercial por parte de Estados Unidos. El 1.7 billones de dólares, que siento que son profundamente desperdiciados, pero que a final de cuentas algo queda, 1.7 billones de dólares, o sea, millones de millones, en infraestructura. Una parte importante está al desarrollo de una industria nativa local de producción de chips de alta tecnología, le hace 7, 6 y 5 nanómetros. Especula conmigo, ¿cuál es la respuesta que puede dar Xi Jinping frente a un panorama en donde un socio cercano y vecino, Rusia, está siendo agredido, al mismo tiempo que Estados Unidos ha hecho toda una serie de maniobras que son transpresidenciales, sucedieron con Trump, siguen sucediendo con Biden, respecto a seguir mandando elementos de provocación a Taiwán? Las respuestas posibles de Xi Jinping desde tu perspectiva.
Sí, yo creo que es muy importante toda esta provocación que mencionas de Taiwán. Hasta la fecha, recientemente se ha seguido atizando el fuego porque Estados Unidos quiere ofrecerle un peón envenenado a China, ¿no? Como se dice en el ajedrez, que China se despliegue en Taiwán y se enfrasque en una guerra larga donde Estados Unidos, bueno, quién sabe si existe la capacidad tenido del frente en Ucrania, pero hacerle difícil la tarea y desgastarlo. Y China no quiere meterse, no quiere capturar ese peón envenenado. Pero, por otro lado, Estados Unidos lo está provocando, y lo está provocando comercialmente, y lo está provocando diplomáticamente. Y creo que hay que recordar que China tiene una tradición bélica, digamos, y bélica en el amplio sentido, donde la política y la guerra, como decía Clausewitz, que son lo mismo solamente por otros medios, ¿no? Básicamente, desde Sun Tzu, ¿no? O sea, tienen una tradición del pensamiento táctico y estratégico importante, ¿no? Entonces creo que ellos irán sobre el tema comercial, seguirán sobre esa área, pero evidentemente Estados Unidos lo que busca también es colapsar la unidad que podría haber en esas zonas, India, Pakistán, los conflictos en Irán, ¿no? O sea, evitar, digamos, que los enemigos de Estados Unidos puedan tener alianzas comerciales y que el mundo empiece a girar, como parece que va a terminar pasando, de ese lado del mundo, porque finalmente nosotros que hemos estado apegados a Estados Unidos estamos muy acostumbrados a creer que el mundo ha girado, y en cierta medida así ha sido, pues en Estados Unidos, Europa, por su influencia también, pero el mundo se está, digamos, la balanza ahora se está inclinando de ese lado y el mundo empezará a girar en ese hemisferio, ¿no? Entonces, donde finalmente es un mercado muy importante, muchísima gente está allá, las lenguas más habladas, ¿no? Entonces, creo que la apuesta china será no enfrascarse en el conflicto bélico, aunque Estados Unidos esté ahí metiendo su cuchara, y sobre todo tendrá que cuidar mucho la unidad interna del régimen chino, que lo ha sabido hacer durante muchos años, un único partido con alianza fuerte, porque también la política de Estados Unidos siempre ha sido la de dividir, como hizo en Ucrania, ¿no? Los golpes sí. internos, ¿no? Que sin duda alguna también tendrán que cuidarlo, ¿no?
Me gusta esa primera fase de ver la respuesta. Obviamente China va a hacer las cosas a su propio ritmo. Transcurren las cosas en China con un reloj distinto. Pero es bien interesante la forma en que lo hemos visto maniobrar, porque a lo largo de los próximos días, estamos hablando lunes, martes, miércoles, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se va a presentar Rusia ya con muchos más elementos, aparte de los que aporta Seymour Hersh, respecto al hecho de que Estados Unidos cometió un acto de terrorismo máximo internacional en contra de los europeos y en contra de Rusia al tronar el gasoducto Norte 2. Y básicamente Rusia lo que va a desnudar es un tema fundamental para entender los nuevos balances geopolíticos, que es el hecho de que Alemania y por lo tanto la Unión Europea se están manejando a sí mismas como colonias de los Estados Unidos, que no tienen ni siquiera el derecho de decir ¡ay! No tienen en este momento el derecho de dar acuse de recibo de que fueron golpeados en el sector estratégico energético. Esto va a suceder el lunes, martes y miércoles. Agrégale a este caldo realmente caliente de problemas para la hegemonía el hecho de que, mira, yo reviso toda la información que está surgiendo del megasismo en Turquía y Siria, y fíjate que la información no está tan dirigida a ver cómo vamos a ayudar a los damnificados. Ya hay más de 40,000 muertos. Es una situación que cuando se termine de contabilizar es una de las grandes tragedias humanas de este siglo XXI. Pero fíjate bien por dónde va el sesgo de la información, porque yo pongo Turquía, sismo, y me regresa a los siguientes resultados. ¿Cómo Erdogan puso el escenario para él, la respuesta desastrosa al sismo? Después del sismo, la Unión Europea debe de confrontar las fallas de Erdogan. Turquía. Erdogan se preocupa de las implicaciones de su apoyo.
¿Y con quién jugó Erdogan en la guerra del gas?
En la guerra del gas, Erdogan inteligentemente empezó a negociar con Rusia para generar un gasoducto rumbo a Europa.
Así es. Ahí está la clave de por qué Erdogan no entra a la Unión Europea. Eso sí, Ucrania puede entrar, le damos misiles, lo que sea, pero Erdogan no. Erdogan, que es incluso históricamente muy europeo, porque Turquía es cuna de la civilización europea. Y entonces Erdogan no es la Unión Europea, aunque está en la cuna de la Unión Europea, aunque la filosofía haya nacido en Mileto, que está en Turquía, aunque, porque tal vez de Mileto era turco, bueno, griego, turco. Entonces, no, pero ustedes no entran, porque ustedes en la guerra del gas juegan con Rusia para el gasoducto y nos ganan la guerra en Siria. Bueno, no la van ganando.
Pues mira, ese es un flanco interesantísimo porque Erdogan ha estado muy callado, o por lo menos en medios masivos de comunicación no le han cedido la palabra. Lo que sí sabemos es que le montaron una campaña en Europa y en Estados Unidos genial para decir que él es el culpable del sismo. Mientras que, fíjate, en la calle turca corre una voz distinta porque 6 embajadas europeas junto con la norteamericana evacuaron Ankara 2 días antes de que ocurriera el sismo. Hay la voz en Turquía, digamos los medios sociales, digamos la convicción de que el sismo fue una cosa más allá de un accidente, y hay un resentimiento, hay una sensación de calle en Turquía de que están siendo agredidos y que digamos que es, si quieres llamarle pensamiento mágico, decir que hay una provocación norteamericana en dicho sismo. No tiene que ser cierto lo que estoy diciendo para que se consolide como una percepción dentro de la población turca. Y en este momento yo siento que se ha complicado muchísimo todo el tema del Mar Negro y ese encaje, vamos a llamarle ese engarce que hay entre el Medio Oriente y Europa, que como tú mismo lo dices, es cuna junto con Grecia de la cultura, de la civilización europea, y por otro lado, al mismo tiempo, es la gran falla, la gran fractura entre el mundo que alguna vez fue cristiano, Europa, y el mundo musulmán.
Enrique, tienes menos de un minuto ya para despedirte.
Pues bueno, estamos enfrascados en estas guerras geopolíticas y de clase, pero bueno, hay que seguir. Fue un placer aquí con el maestro Carlos, contigo. Te dejo un minuto, Margarita. ¿Qué te pareció el programa?
¿Qué me pareció el programa? Me gusta, nunca me alcanza el tiempo, me faltaron como siempre temas, pero me gustó cómo fuimos desde, para mí, como les digo y lo repito, lo más grave, a lo que más tenemos que poner atención en este momento en este país, que son las desapariciones, y en este estado, a irnos a, ahora sí que, a lo global, hasta Ucrania, hasta Turquía.
Las desapariciones, los secuestros, el tráfico de órganos, el tráfico y la trata de blancas, o sea, poner todos los temas juntos porque detrás de las desapariciones está un gran edificio de crimen.
Así es, y me quedó pendiente, sí quiero hablar de cómo, qué está pasando en este momento, lo dejamos para otro programa, se los decía yo en acá, qué está pasando en este momento con los zapatistas, se cumplieron el 16 de febrero, años de la firma de los fallidos acuerdos de San Andrés, pero los zapatistas siguen poniendo el dedo en la llaga. Enrique, un abrazote.
Un fuerte abrazo, querida Margarita, querido Carlos y rebeldes radioescuchas. Seguimos conspirando.
Seguimos y ya están aquí los territorios con todo.
Cajita,
muchísimas gracias.
Feliz con los programas y música a las 3 de la tarde.
Nos vemos. Nos escuchamos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.